Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Damas y caballeros, es martes, es 21 de marzo del 2017 y el tiempo hace de las suyas, la primavera hace de las suyas. La primavera es juguetona, es una muchacha juguetona. Y nos tenía en manga corta casi, o en mangas de camisa, y ahora de repente nos envía un par de frentes. Bueno, nos va a enviar inestabilidad durante la próxima semana. Que ahora aquí, ahora allá, va a resentirse, van a bajar las temperaturas, habrá lluvias y puede que incluso en algunos lugares haya nieve. El frente entra hoy por Galicia y la nubosidad en el centro y en el norte de la península va a ser evidente. No, hombre, no en Canarias, no en Mediterráneo, no en Baleares, no en el sur peninsular, no en ciudades autónomas, donde la cosa va a recordar un poquito más esta cosa de la primavera más o menos calurosa. En el puerto de Barcelona se sigue buscando a dos marineros que han desaparecido después de que su pesquero chocara con un mercante ruso cuando faenaban en la bocana del puerto. Y el día nos lleva a seguir hablando de un tema que les gusta mucho a todos, que es pasión de catalanes, sobre todo a los catalanes que nos escuchan, que están de pasión de catalanes hasta donde yo no te diga basta. Porque todos los días tiene un afán. Todos los días hay alguna que otra situación delicada. O aparentemente delicada. La última viene dada porque ayer, como saben ustedes, escribieron un artículo en El País, o lo firmaron, Junqueras y Puigdemont. Ya le dimos cuenta ayer de este artículo, ya hablamos de este artículo ayer, ¿no? Donde querían un acuerdo pactado, un referéndum autorizado, pactado entre tal y cual, y apelaban al diálogo y queremos el diálogo. Claro, tú eres muy difícil que puedas establecer el diálogo, eso suena chino, si tú de entrada dices quiero el diálogo porque quiero que autorices un referéndum que voy a hacer sí o sí. Sé que mucho diálogo, pero nosotros haremos el referéndum, que es ilegal, petiquipeti. Ya, miren, hoy hay muchos comentarios editoriales en los periódicos. Yo les aconsejo el del diario ABC, ¿no? Dice, oiga, miren, ningún gobierno en su sano juicio contempla autorizar una ilegalidad. Además, para fraccionar el territorio de la nación o del país o del ente que gobierna. Ninguno. Eso no. Se pasan el día hablando de Escocia y el día hablando de Quebec, que son comparaciones absolutamente improcedentes. Entre otras cosas porque en el Reino Unido no hay una constitución que prohíba exactamente esto que están pidiendo. Y la cosa está en que saben que si hacen un referéndum, que va a ser una mamarrachada igual que el anterior, ya saben a qué se exponen. Porque ahí está Artur Mas con esa bondadosísima sentencia de 2 años de inhabilitación nada más. Pero bueno, son 2 años de inhabilitación. Por cierto, hoy Artur Mas va a estar en el Consejo de Gobierno de la Generalidad. Le invitan para hablar de la internacionalización del proceso. Es decir, para decidir a qué gobierno asiático le piden que le reciba el ministro, aunque sea de Marina. ¿No? Ya veremos si lo consiguen. Y estando inhabilitado Artur Mas puede entrar en, bueno, Artur Mas y Ortega y Rigau, la comandita, pueden entrar en un consejo de gobierno donde se delibera supuestamente en secreto. Pues no sabría yo. Bueno, mientras tanto, miren, la realidad es que en Cataluña hay que arreglar cosas que no son el referéndum. En Cataluña hay que realizar inversiones. En Cataluña hay que decidir si el corredor mediterráneo se desarrolla o no se desarrolla como debe desarrollarse, que es inevitable, imprescindible el corredor mediterráneo. Estamos en un diseño, por ejemplo, ferroviario radial. Es decir, todo sale de Madrid y vuelve a Madrid. Pero el corredor mediterráneo que une Barcelona con Algeciras es imprescindible acabarlo, sobre todo una línea férrea en condiciones de mercancías. Bueno, esas son las inversiones de las que hay que hablar. Seguramente del cuarto cinturón o de la Nacional 2. O seguramente de los accesos de cercanías y... Eso es mucha pasta, es evidente. Claro, no conviene no caer en la tentación de creer que el gobierno arregla cosas de infraestructuras en Cataluña que no arregla en otros sitios. Es decir, que esto hay que darle, desde luego, carácter de normalidad. Porque evidentemente esas cosas se tienen que hacer. Bueno, también se tienen que hacer algunas en Asturias y otras en Extremadura y otras en Canarias. En Canarias, como los dos votos que hacen falta para aprobar los presupuestos que más o menos ya tiene cerrados con PNV y con Ciudadanos el gobierno, va a ser más fácil que la agenda sea más aplicada. De hecho, ayer estaba en reunión Soraya con el señor Clavijo, que es el presidente de la autonomía canaria. Bueno, pues vamos a ver. De Canarias hay que cuidarla, estabilizarla, ayudarle. Es un territorio ultraperiférico importante, fundamental para España, para el conjunto de todo el país. Y es un territorio con unas tasas de paro enloquecidas que efectivamente hay que combatir. Y añadir al modelo productivo del turismo alguno más, porque si no... Fíjense, ¿no? Y anda que no va gente a Canarias, ¿eh? A pasar dos o tres días. Bueno, digamos que hoy veremos exactamente también cómo continúa... Hay dos patas de contraste en la política española. Uno, el debate que hoy va a haber sobre la ley de seguridad ciudadana. El PSOE se lo quiere cargar, esa ley. Esa ley la aprobó el PP en el 2015, con mayoría absoluta. El PNV quiere reformarla. Ciudadanos, supongo que también, no lo sé. Y pueden cargarse esa ley. De hecho, si votan todos en contra, ¿no? Pero es lo mismo cargarse esa ley que cargarse, por ejemplo, el decreto de la estiba. Es que hoy hay nueva reunión para la reforma de la estiba. La cita es a las 4 de la tarde en el Consejo Económico y Social, mediando Marcos Peña. Puede que con un representante del gobierno también. Que los sindicatos van a responder a la última oferta. La última oferta sigue en pie, la del gobierno. La de las prejubilaciones a los 50 años con sueldo de ministro en activo. Vamos a ver si se lo han pensado bien. Bueno, ese decreto... O sea, al gobierno le fastidia mucho más que le hayan tumbado el decreto de la estiba que no la ley de seguridad ciudadana. Conocida como ley Mordaza. Ya verán ustedes cómo no va a ser el mismo el dolor de una cosa como de la otra. Y hoy es el día de el síndrome de Down. ¿Cómo han cambiado las cosas? ¿Cómo han cambiado las cosas a los 35.000 afectados del síndrome de Down en España? Donde cuando antes el debate era ¿qué hacemos con ellos? ¿Cómo superamos prejuicios? Tenías que pasarte el día superando prejuicios. Ahora el debate es pasar de la dependencia a la autosuficiencia. La estimulación precoz, la asimilación en la normalidad de las personas con síndrome de Down, puedan ir a la escuela, puedan jugar con los demás, en fin. Esto es algo, está siendo algo socialmente tan trascendente, tan importante, que hace que contraste el día de hoy, oiga, con lo que en los años 60 en España se celebraba lo que se llamaba el Día Nacional del Subnormal. Que, en fin, pancartas con el Día Nacional Subnormal, cuestación, tal que cual. Cuando la palabra subnormal empezó a utilizarse como insulto, hombre, afortunadamente se buscó exactamente la expresión adecuada para tratar con respeto a estas personas, con respeto, amor y mucho cariño, que es lo que las familias vuelcan en ellos y reciben de ellos. Tal y como los testimonios, todos los testimonios con los que usted hable, o las personas con las que usted hable, que conozcan de cerca el síndrome de Down. Ahora es 21 de marzo, son las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias, y tengo otras noticias que ofrecerle ahora mismo. Muere Martin McGuinness, primer ministro de Irlanda.
El que fuera viceprimer ministro de Irlanda del Norte ha muerto a los 66 años de una enfermedad cardíaca. Fue líder del IRA y militante del Sinn Féin. Había dejado la política en el mes de enero.
La misma mano.
La policía griega atribuye a la misma fuente las 10 cartas explosivas enviadas desde Grecia a varios países europeos. Los forenses tratan de localizar pruebas de ADN y huellas dactilares.
Todo preparado.
El Reino Unido iniciará la salida de la Unión Europea el 29 de marzo. El gobierno británico quiere una negociación rápida y descarta convocar elecciones anticipadas. La Comisión Europea dice estar preparada para iniciar las conversaciones.
Más controles.
Estados Unidos pedirá que los pasajeros facturen los aparatos electrónicos en varias aerolíneas procedentes de Oriente Medio y de África. El FBI investiga la injerencia de Rusia en las elecciones, aunque niega que el equipo de Obama es espiar a las comunicaciones de Trump.
En deportes, los padres Cafres vuelven a escena. Director del partidazo de COPE, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. La pelea de Mallorca en el partido de infantiles del pasado fin de semana. Pelea de padres delante de los niños, delante de toda España, por las imágenes de los telediarios, ha sido y es sin duda alguna la vergüenza que se repite cada fin de semana. Los clubes han decidido, por un lado, retirar a su equipo de la competición, el Alaró, y el Collerense expulsar a dos padres y a dos de sus jugadores. Medidas distintas para una misma vergüenza, que se repite y que es una muestra más de la sociedad violenta en la que vivimos, con el machismo, las amenazas en redes sociales y un largo etcétera. En el caso del fútbol de los niños, siempre me acuerdo de una frase de Puskás, ideal para estos asuntos: agradezco a mi padre los consejos futbolísticos que no me dio.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
La primavera muestra su lado inestable, con un frente que dejará lluvia a partir de hoy en Galicia y el Cantábrico y que será extendiendo por el resto de la península. Temperaturas en descenso.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 7 a 11 y media de la noche, Juan Pablo Colmenarejo enciende La Linterna.
Juan, la decisión de qué casa nos conviene la determinan el barrio, los hijos. Pero el tamaño de tu televisión no puede ser la que determine qué casa comprar.
Cariño, las pulgadas lo son todo en esta vida.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
Sonidos del día. El gobierno rechaza la vía escocesa para Cataluña. Soraya.
Como digo, es una exigencia practicada por quien además entiende muy mal el diálogo en su tierra. Porque le recuerdo que el señor Junqueras y el señor Puigdemont están intentando evitar un debate sobre este mismo referéndum en el Parlamento de Cataluña.
La hija de Millet no sabía que su boda se pagó con dinero del Palau.
De fet, em vaig assabentar per la premsa després de...
Me enteré por la prensa después de que estallara todo el caso Palau, porque muchas cosas de este caso me he enterado antes por la prensa que por mi padre o por los abogados, pero nunca se me ocurrió que mi boda se pagara con fondos del Palau. Sí, nunca. Me quedé helada cuando me enteré.
El chantaje de Rajoy, según Susana Díaz.
Rajoy se debería dejar de chantaje ya y ponerse a dialogar, a gobernar y a buscar soluciones a los problemas que tienen los ciudadanos. Porque creo que no está bien que un presidente del gobierno permanentemente, o él directamente o a través de sus ministros, cada vez que no hace lo que él quiere, recurra al chantaje.
Son las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias. Mutua madrileña quiere contaros algo.
Sí, porque hay algunos sonidos, por ejemplo, que te sorprenden. Y algunas cosas también, como por ejemplo que después de tantos años los precios suban. Y tú piensas, ¿pero por qué a mí? Si yo soy cliente de toda la vida, ¿eh? Pues te voy a dar un consejo. Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua, que te lo bajan. Llama al 902-555-485. 902-555-485. O entérate de todo en mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Pistas abiertas, C4 Cactus, remontes de 5 plazas, forfait de personalización y nieve de todos los colores.
Dale color a la Semana Blanca con la colorterapia Citroën. Tu Citroën C4 Cactus desde 12.500 euros con pintura de regalo hasta el 25 de marzo. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
No hay precedentes en ninguna democracia que tres condenados a inhabilitación tomen asiento en una reunión oficial de un gobierno para tratar de asuntos por los que fueron condenados. Es el comentario y análisis de Santiago González Santimagetón.
La Generalitat de Cataluña va a sentar en su Consejo de Gobierno a tres condenados a distintas penas de inhabilitación. Mas, Ortega y Rigau se sentarán entre sus pares en una reunión que tiene como fin hablar de la campaña exterior sobre la independencia. No se conocen precedentes de consejos de ministros con sillas para particulares, por mucho que sean colegas, mucho menos si son ciudadanos condenados a penas de inhabilitación por un tribunal. Una vez sentado el precedente y abierta la vereda, podría continuarse por la misma vía. ¿Por qué no llevar al próximo Consejo de Gobierno al juez Vidal para asesorar sobre el procés o a Millau y Montull para asesorar sobre la financiación del referéndum cuando sean condenados? O a la familia Pujol, aunque esto tendría dos inconvenientes. Esperar a que sean condenados puede atrasar el proceso hasta las famosas calendas griegas y que no haya 9 sillas libres. Todo es nuevo. Puigdemont ha escrito al presidente del Senado para pedirle una sala donde impartir una conferencia sobre el proceso soberanista el 24 de abril por la tarde, aunque se adaptará. Para rematar todo el asunto, esta tarde va a tener lugar un mano a mano entre Mas y Margallo en el Ateneo de Madrid. El exministro de Exteriores sigue en sus 13. En mi opinión, el mayor error del gobierno en el terreno simbólico ha sido que el portavoz del gobierno para los asuntos catalanes fuera precisamente el titular de Asuntos Exteriores. Completar el Belén con unos cascos azules de la ONU en comisión de servicio y luego ya de caganer puede hacer cualquiera.
Hola Alberto Otero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Hola Carmelo Encinas, hola, hola.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Y Yolanda Gómez, ¿qué tal está?
Buenos días, estupendamente.
Esto es igual que Gistau, ¿no?
Perfecto, gracias. Ah,
bueno, pues hola. Total, aquí con la familia reunida, ya me diréis, esto de sentar Carmelo a tres inhabilitados en el Consejo de Gobierno para ver si le recibe algún ujier en Malasia. Esto
sí, es como un poco, es pintoresco, ¿no? Exótico, sí. Y en lo de Malasia está todavía más exótico. Sí. Pero, en fin, esto es lo que hay. Es la búsqueda permanente de algún lugar en la Tierra donde puedan un poco homologar lo que ellos están haciendo y no lo encuentran. En el artículo del País hablaban, ¿te acuerdas?, de la Comisión de Venecia. Yo no sé qué interpretación han hecho del informe de la Comisión de Venecia, porque desde luego yo no encuentro ningún aplauso a lo que están haciendo.
Bien. ¿Y Artero?
Bueno, yo me remito, como suelo hacer casi todos los martes, al artículo de Zarzalejos, que vuelve a ser extraordinariamente brillante y vuelve a hablar en el Confidencial de, oiga, no puedes apelar a voluntad política como recurso último cuando hay una ley y una constitución que establece unas normas. Con lo cual esto pues vuelve a ser más ruido que intenta confundir al personal.
¿Y Superyol?
Bueno, aparte de que es un poco estrambótico, ¿no?, que estos señores que están acusados de lo que están vayan ahí, pues yo creo que pocos consejos o buenos consejos les pueden dar, porque el señor Mas no tuvo mucho éxito en sus giras internacionales.
¿Y Gistau?
Desde luego, ¿no? Porque con la hora que... No, ya es que el problema del nacionalismo es cuando entra en corrientes autoparódicas y los apoyos que al principio se creían una nueva nación europea y buscaba la homologación de países, pues estas expediciones, el beagle del nacionalismo es completamente autoparódico.
Son y 49, en un instante, ahora información local y regional. ¿He dicho 49? ¿Y por qué me decís que son 49 cuando son y 19?
Porque si es que... pensamos que mirabas el segundero, no el minutero.
Claro, esto es lo que me ha pasado. Un momento.
Yo todo di esta mierda.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Vamos, vamos, niños, vamos, vamos! ¡Que nos espera el cole! ¡Vámonos! ¡Julianín, Rafinha! ¡César, Laura! ¡Martín, Teresa! ¡Vamos, niños! ¡No, que hay que aprender! Buenos días, Santi Magetón.
Buenos días, querido Herrera.
O sea que es un primer programa plenamente primaveral, ¿eh?
Pues sí, se nota más fresquito, si quieres que te diga la verdad, aunque no es de preocupar. Me han dicho que es solo una impresión térmica.
Esto es, ¿qué impresión tienes sobre los asuntos que pueden comentar estas buenas gentes que hay aquí?
Pues hay algo de tutti frutti. Continúa la pasión de catalanes con esa sorprendente performance de sentar en el Consejo de Gobierno a tres condenados a penas de inhabilitación. No hay precedentes, pero tampoco debería asombrar en exceso. Los secesionistas catalanes han convertido el govern en un circo de tres pistas y con animales. Puigdemont ha escrito al presidente del Senado una carta para explicar, para que le ceda una sala donde explicar sus propósitos golpistas. Algo hemos ganado, y esto deberíamos reconocerlo. Para hacer algo parecido en el Congreso hace 36 años, el teniente coronel Tejero no pidió permiso a nadie. El rechazo a la vía escocesa que proponían Puigdemont y Junqueras, Sociedad Limitata, ha sido unánime en la práctica. Hoy se la desmonta el diario que ayer nos ofrecía la tribuna en su portada. El gobierno anuncia importantes inversiones en infraestructuras como el corredor mediterráneo, los accesos ferroviarios al puerto de Barcelona, etcétera. Inversiones razonables y necesarias. La cuestión es si prometerlas en momentos como estos no ratificará a los secesionistas en que han elegido la vía más eficaz para sacarle cosas a Madrid sin deponer su actitud secesionista. Como avisaba Negrín, y mientras, venga a pedir dinero y más dinero.
¿Hay algo más en estos asuntos?
Hay algo más. Esta tarde se reunirán la patronal y sindicatos de la estiba para encarrilar el conflicto. Es de suponer que sirva para reconducir la irracionalidad posición sentada por la oposición la semana pasada. Sin embargo, las desgracias del gobierno no terminan ahí, porque ahora empieza el asedio a la ley de seguridad ciudadana, por mal nombre, la ley Mordaza. Es de suponer que Rajoy tenga que hacer unos arreglos considerables, que son los que pide el PNV. El PSOE plantea una enmienda a la totalidad, y eso ahora que lo gobierna la gestora. Excuso decir lo que podría ser si ganara Sánchez las primarias. No sé yo si el presidente no peca de optimismo exagerado cada vez que expresa su fe en terminar la legislatura. Va algo mejor lo de los presupuestos, pero por si acaso, el PP no quiere presionar al PSOE para no favorecer a Sánchez, que hay que ver quién lo iba a decir. Los tiene rodeados. Ni hablamos de la posición de Podemos, claro.
¿Podrías hacer pasar al primer paciente necesitado de probar este nuestro famoso desfibrilador de tontos?
Pues ya que estábamos con Podemos, me alegro de que me haga usted esa pregunta, porque Pablo Iglesias ha publicado en su cuenta de Twitter un retrato suyo con el siguiente pío. Este retrato me lo ha hecho un niño en el tren sin que me diera cuenta. Me lo ha dado al llegar a Madrid. Estas cosas me conmueven. Para que veas tú si tienes sensibilidad. Las cosas que le emocionan, el dibujo de un niño, la paliza de unos manifestantes encapuchados a un guardia caído, unos vídeos de Chávez, acariciar un tronco junto a una chimenea. Con cualquier cosita se hace un apaño. José Luis Rodríguez Zapatero impresionó ayer al mundo occidental al decir que Nicolás Maduro ganó unas elecciones democráticamente y cabe sobre su figura cierta presunción positiva. Y luego, la dosis de espabilina. Pablo Echeminga había terciado en lo de la misa con el siguiente tuit: hay opiniones del pasado que no se pueden verter en la televisión pública. La verdad ofende. Reprodujo el tuit y preguntó: ¿el comunismo?
Por ejemplo.
Por ejemplo.
Qué buena la espabilina. Bueno, me alegro de saludarte. Adiós.
Hasta mañana,
adiós,
buenos días.
Decidme que os da mucha pereza meteros en el en Pasión de Catalanes, porque, o sea, es que voy a ser yo solo el que le da estas cosas, ¿no? Pero aunque sean 5 minutitos, hombre, me vais a contar algunas cosas. Bueno, quien me lo va a contar son Yolanda Gómez Superyol, Carmelo Encinas, Alberto Artero y David Gistau, ¿eh? ¿Y qué es lo que, por ejemplo, destacabas tú del artículo de Zarzalejos en el Confidencial, Alberto?
Que le parece muy bueno, sobre todo porque lo publica él.
Claro.
Bueno, pues lo publica él, claro que sí. Nunca un periódico aspiro a más ni un columnista.
Siendo muy bueno lo que hace Zarzalejos, ¿eh?
Pero aquí lo interesante, la verdad, es que más allá de que lo publique el Confidencial o no, que también, Yo creo que él hace, como siempre, una digresión muy ordenada, con seis puntos en los cuales identifica qué es lo que está pasando ahí. El primero que lo he comentado antes es esencialmente el hecho de que no se puede comparar una sociedad no constitucional como es la británica con una sociedad constitucional como es la española, donde hay una serie de leyes, ¿no? En segundo lugar, él insiste, oiga, es que donde hay constituciones, que no es el caso en Inglaterra, pero es que donde hay constituciones, en esas constituciones no se contempla el derecho a la autodeterminación. Tercero, cuando se lanza un proceso de esto se cuenta con una mayoría suficiente, cosa que en España indudablemente no existe, ¿no? Cuarto, la tradición histórica de Cataluña, la tradición histórica de Escocia no es la misma. Y así sigue con otros dos puntos adicionales en los cuales se refleja un poco cuál es la realidad que hay ahora mismo en Cataluña. Yo me aferro un poco a mi opinión inicial. Aquí vamos a estar en una dinámica del ruido, donde van a intentar confundir a la opinión pública en un entorno de desesperada salida hacia adelante, en el que hay, por una parte, una presión política en sentido negativo, es decir, el proceso se desvanece de alguna manera, y una presión judicial que le está metiendo un poco entre la espada y la pared. Y yo creo que todo esto van a intentar salvarlo vía opciones desesperadas que van a saltar por encima de lo establecido a día
de hoy. ¿Pero no te da una impresión abrasadoramente reiterativa que los argumentos del artículo de Zarzalejos,
siendo bueno como es,
y habiendo sido publicado en un portal maravilloso como lo está, es exactamente lo mismo que decíamos cuando se convocó el referéndum en Escocia y,
totalmente de acuerdo,
y Cataluña intentó para, o el independentismo catalán trató de parasitar ese referéndum, y sacamos estos mismos argumentos otra vez? Es que es todo tan cíclico, tan repetitivo. ¿No es la primera vez que Cataluña o el independentismo catalán intentan pararse en la situación escocesa, y no es la primera vez que tenemos que sacar los argumentos de los cuales Zarzalejos ha hecho un buen resumen en ese artículo?
Pero el problema aquí,
empezando por la Constitución.
Claro.
Sí, pero el problema aquí es que yo creo que los políticos catalanes pues han llevado ya la sociedad a un lugar tal y un precipicio que claro, ya qué haces llegado aquí, ¿no? Y entonces tienen que buscar salida de alguna manera, pero claro, la salida no puede ser poner al gobierno central entre la espada y la pared. O sea, el gobierno no puede aceptar un referéndum pactado de ninguna de las maneras. Y entre otras cosas, yo también me hace gracia, decía antes que me hacía gracia que llevaran a Mas ahí a darles lecciones de qué hay que hacer en el mundo para que te hagan caso cuando a Mas no le han hecho ni caso, pero también que te pongan como ejemplo el tema de Escocia. Dices, vamos a ver, pero mira, los escoceses, qué bien les ha ido. O sea, al final ellos votaron que no. En aquel momento, si recordáis...
No, a los escoceses les ha cambiado la situación el Brexit. Claro, antes no tenían resuelto, por lo menos para esta generación.
La excusa en ese momento, te decían, bueno, os dejamos votar, dijo Cameron, pero en 25 años no os movéis. O sea, se acabó, no hacemos nada. Y están 3 años después en la misma situación o peor. Es verdad que está el Brexit. Pero alguna excusa se buscarán. O sea,
si no hubiera sido por el Brexit, yo creo que por lo menos una generación escocesa se habría quedado conforme con el referéndum.
Pero me da igual, al final te vas a buscar una excusa y un referéndum tampoco va a ser una solución.
No lo estoy extrapolando.
Si se permitiera un referéndum, cosa que a mí me parece una barbaridad, porque tú no puedes permitir.
Porque Cameron no tenía las limitaciones legales que tiene un gobierno en España.
Pero
para,
es que dentro de 4 años, dentro de 4 años vas a estar en la misma situación. Si en ese referéndum sale no, ya se buscarán otra excusa para ponerte en una situación similar.
Para empezar, el referéndum, a mí me parece que el referéndum de Escocia fue un error de Cameron morrocotudo.
Le costó la carrera, entre otras cosas.
No vuelve a haber un referéndum en la vida después de las dos campañas.
Para mí fue un error, porque yo creo que fue un error, a pesar de que ahí le salió bien. Pero claro, abrió un melón que ahora los escoceses pueden volver a pedir que se vuelva a abrir, que se vuelva a repetir ese referéndum. Y tendrían razones para hacerlo ahora, porque claro, a ellos les van a sacar de Europa cuando el argumento, central que permitió que los escoceses votaran la continuidad fue precisamente la continuidad en Europa. O sea, ahí es que les hicieron... Les engañaron, por decirlo de alguna manera. Pero es evidente que el caso de Escocia no tiene nada que ver con el caso de España y Cataluña. No lo tiene. Es que es tan obvio que es cierto que resulta cansino tener que recordarlo. Pero la principal cuestión es que, en el peor de los casos, el asunto de Escocia se llevó al Parlamento y el Parlamento lo aprobó. Y aquí no está pasando por el Parlamento español, porque saben que el Parlamento español, entre otras cosas, lo rechazaría. Lo rechaza. Esta es la situación. O sea, no solo es una situación legal, sino hay un rechazo del resto de la clase política, a nivel estatal. ¿Cuál puede ser la solución? Evidentemente, retomar el camino de la ley, que no puede ser otro, y retomar el camino del diálogo. Yo sí que creo que puede haber un referéndum en el que votemos todos los españoles. Yo sí lo creo.
Pero es una barbaridad.
Bueno, pero yo sí que
pero
creo
al final
que
es una barbaridad.
¿Me permites, Yolanda,
si terminar? Te puede salir al final
no,
el resto de España.
Yo sí que creo que puede haber una...
Es meterte en un lío.
Sí que creo que puede haber un referéndum, una vía de diálogo que modifique la Constitución y se permita un encaje, se negocie un encaje para Cataluña dentro de esa Constitución y que todos los españoles lo votemos. Y a mí me parece que eso sería quitarle en una gran base al independentismo este alocado en el que han entrado. Yo sí que creo que se puede hacer, pero a través del diálogo y de la ley
pero
de la democracia.
Más allá de que esa negociación lleva abierta desde que la democracia existe y no da más que una frustrante sensación de país inconcluso en el ciclo actual de la democracia, y más allá de que esa negociación abierta además ha servido muchas veces para sufrir coacción por parte del Estado, en este cambalache de paz política a cambio de dinero o a cambio de atribuciones.
Eso es lo que es intolerable.
Pero es que más allá de todo eso, es que lo que tú estás diciendo no es lo que pide el independentismo, no es tan...
Ya.
De momento no han renunciado a la premisa inaceptable de la independencia, que es la primera.
Es que,
¿de qué vas a negociar de ahí en adelante?
Es que ahora mismo el independentismo está en el monte.
Y una vez que renuncien en eso, ya no la falta.
No hay capacidad de negociar. Cuando ellos están hablando de negociar en el artículo del país, ¿negociar el qué?
Si claro, tú aquí, la aquí, salida, aquí, el día
sí,
de salida.
Aquí sí que son lentejas. Tú no quieres negociar nada. No
es que hablas de su integración en el, como si no se hubiera hecho ya con el estatuto, además.
Esto es obvio, pero sí que creo que al independentismo hay que dejarle en evidencia. Y para dejarle en evidencia hay que hacer política.
No, hay que dejarle
y la política no se ha hecho hasta ahora. Déjame que te diga. No se ha hecho hasta ahora. Ahora se está intentando, se va la vicepresidenta, se monta un despacho allí. Está bien. Porque,
pero define hacer política en este caso.
Pues hombre, a mí me parece que la clase política española tiene que hacer una oferta que permita.
Pero si no quieren, la premisa
es
irse.
Es interesante, pero tener en cuenta una cosa que yo, si me permitís. Como sabéis, Puigdemont quiere dar una conferencia en el Senado para explicarle a los senadores españoles que el caso catalán es muy parecido al caso escocés y que si en Escocia, bueno, pues se hace un referéndum o se hiciera en Quebec, ¿por qué no se va a poder hacer en Cataluña y tal y que cual? Bueno, me dirijo a don Santiago Muñoz Machado, que es prestigioso jurista, es miembro de la RAE, de la Academia también de Ciencias Morales y Políticas, autor de muchos estudios y publicaciones sobre la organización territorial del Estado, que seguramente nos puede dar luz en este y otros asuntos. Don Santiago, profesor, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias.
Escocia y Cataluña no es lo mismo, y cuando se quiere, por ejemplo, utilizar el argumento de que si en Escocia ha sido posible, ¿por qué no va a poder ser en Cataluña? Usted, le he leído por alguna parte que usted afirma que es una costumbre compararse con cualquier territorio del mundo que haya solicitado y obtenido la independencia, ¿verdad?, por el nacionalismo catalán.
Bueno, en efecto, su objetivo es acceder a la independencia de cualquier pequeño territorio del mundo, ¿no?, que lo consigue, pues tratan de emularlo y considerarse que son exactamente iguales, ¿no? Es evidente que Escocia no es Cataluña, pero están explicando muy bien sus contertulios. Realmente este es un asunto que de tanto reiterarlo nos ha quedado, lo tenemos todos muy bien encajado en la cabeza. No cabe duda que no son cosas iguales.
Escocia pudo hacer un referéndum porque fue pactado, ya que no hay una constitución que lo impida.
Pues en efecto, Gran Bretaña no tiene una constitución escrita, sí tiene un compendio de costumbres políticas y civiles por las que se rigen. Y la unión de Escocia con el Parlamento escocés, con el Parlamento británico, fue cuestión de un acuerdo de carácter incluso que tiene visos, según algunos de sus analistas, de tratado internacional. Es característico de los tratados internacionales la no perpetuidad, en el sentido de que cualquiera de las partes puede separarse de lo acordado libremente. En el caso de Gran Bretaña, el Parlamento británico es soberano absoluto para decidir respecto de la organización del sistema, y si lo autoriza el Parlamento británico, no tiene por arriba ninguna norma que impida la autorización de un referéndum. Nada de esto existe aquí. Nosotros tenemos una constitución que, como todas las constituciones continentales europeas, se basa en el principio de indivisibilidad del Estado y perpetuidad de la organización. Por tanto, no es posible que una pequeña parte del Estado decida retirarse como si estuviera junto con los demás en base a un acuerdo internacional.
Sí que hay un camino para poder hacerlo, claro que es cambiar la ley. Si la ley no te lo permite, cambiamos la ley. Pero para cambiar la ley también hay unas normas y también hay unos porcentajes. Y además una obligación, que es entonces consultar a todo el pueblo español. Ese camino ya recordó el Constitucional, que oiga, se podía hacer perfectamente. Bueno, perfectamente, pues con todo lo que cuesta. Hay que convencer a la soberanía nacional. La soberanía nacional tiene que, con las reglas establecidas, cambiar la Constitución. Preguntarnos a todos, y si eso sale adelante, pues que hagan los referéndum que quieran, ¿no?
Eso de que el principio democrático, como se dice, esta simpleza de que el principio democrático se sobrepone a cualquier otra regla, pues es una cuestión que se planteó en el mundo en el inicio del constitucionalismo. ¿La generación que hace la Constitución puede vincular a las generaciones futuras? Pues evidentemente no. La generación futura, una generación no se tiene por qué seguir rigiendo perpetuamente por decisiones que han adoptado una generación cuya una buena parte de la cual puede haber fallecido, es una generación de muertos, ¿no? Se puede cambiar siempre la Constitución, pero hay que hacerlo por los cauces que la propia Constitución establece. Esto se resolvió en Estados Unidos con ocasión de la Constitución de 1787, donde se plantearon estos términos democracia contra Constitución. Y en Francia, en su primera constitución de 1791, y en Europa, en todas las constituciones actuales que establecen ese principio de perpetuidad. No vale más la democracia que la constitución, sino que la constitución establece las reglas a través de las cuales se ejercita el pueblo en la democracia, que también es un principio sagrado. Y así, pues, hasta ahora, en la que se pretende dar ese valor absoluto por parte del nacionalismo catalán a la democracia, que en efecto no tiene, y que ni siquiera han comprobado que arroja, en su caso, mayorías que puedan imponer una solución al resto del Estado.
Cuando se constituye, usted escribió un artículo el 6 de diciembre, el día de la Constitución, que recuerdo, en el que usted decía, hombre, que las constituciones más antiguas, por ejemplo, la norteamericana que ha citado de 1787, hombre, hubo políticos y hubo filósofos que plantearon en aquel entonces que cuánto tiempo convenía que estuviera vigente, porque convenían que no era bueno para la nación que lo que dispusieron individuos ya desaparecidos de la actividad política siguiera vinculado a la generación siguiente. Sin embargo, eso no lo ha hecho nadie. Quiero decir, ninguna de las constituciones, ni la norteamericana, ni la francesa, ni la de España de 1812, adoptaron eso porque temían los cambios, la inestabilidad que esos cambios producen. Se inventaron lo de las enmiendas que tienen los norteamericanos, que van añadiendo enmiendas, primera, segunda, tercera, cuarta, según va haciendo falta.
Sí, en efecto, la Constitución tiene cierta vocación de perpetuidad. Lo mejor, dado que son textos casi sagrados, son textos muy muy importantes para la convivencia, lo mejor es que no se modifiquen de forma radical. Y para evitar esto, lo que establecen las propias constituciones es cláusulas de reforma que son más rígidas, más difíciles de cumplimentar, en la medida en que la Constitución es más innovadora, más revolucionaria. Todas las constituciones primeras, aquellas que acaba de citar, tenían cláusulas de reforma complejas, rígidas, para evitar que la gran innovación que trajo el constitucionalismo frente a las fuerzas de la edad moderna y la continuidad del antiguo régimen y los criterios todavía medievales fueran difíciles de cambiar, de modo que renacieran las fuerzas y los intereses del régimen anterior, del antiguo régimen. Un poco así ocurre ahora con todas las constituciones que se aprobaron después de la Segunda Posguerra Mundial. Son constituciones que para los analistas son denominadas New Beginning, constituciones de un nuevo amanecer, de una nueva época en la que Europa quiso salir de los horrores de aquella confrontación. Lo mismo la Constitución española, es una constitución de nuevo orden, ¿no? De nueva generación, de new beginning, igualmente porque es una constitución que nos acaba de una dictadura y de una época oprobiosa. No puede ser fácil cambiarlo, hay que establecer mecanismos rígidos para el cambio, y estos mecanismos están en los artículos que se refieren a la reforma constitucional, uno de los cuales, el más esencial, es que si hay un cambio radical en la estructura del Estado, de modo que una parte pretende una separación, eso no puede hacerse sin el permiso del soberano, que es el pueblo en su conjunto.
Don Santiago Muñoz Machado, bueno, pues en vez del señor Puigdemont estaría bueno que el presidente del Senado le llamara a usted a dar la conferencia en el Senado.
Pues lo haría con mucho gusto, claro. Estamos en ello.
Sería bastante más interesante. Don Santiago, gracias, profesor, ha sido muy amable.
Muchas gracias, señor.
Pero esto también de...
Aún más interesante sería un careo con Puigdemont, sí, que lo dejara en evidencia como ya hizo Borrell antes.
Sí, pero no le aguanta...
Por eso digo.
No le aguanta medio round.
No, si lo sacas de lo emotivo, de lo emocional, y los bajas a la letra y a la ley, no tiene nada que decir.
Claro, eso está... pero bueno, ahora, ¿no creéis que hay agenda oculta, no? De negociación entre gobierno y generalidad.
Ojalá hubiera.
No sé si la hay, pero como la hay, va a ser de las
ojalá
cosas que más
pague. Hubiera,
una de las cosas que más puede llegar a pagar el PP con su electorado es que haya agenda oculta en este tema.
Sí, ya, yo creo que...
No, hombre, yo creo que cuando digo...
Y mira qué cosas que pagar, ¿eh?
Yo tengo la impresión de que el artículo de ayer del País casi es una llamada de socorro, o sea, sinceramente, claro, porque necesitan una salida.
¿Y eso que te obliga?
Claro, pero...
Bueno, no.
¿Y qué salida?
Que te obligue, no digo que te obligue a nada, no os echéis sobre mí como...
No, pregunto. Hay que procurárselo porque lo piden.
Trato de interpretar lo que yo leí ayer en el artículo y me dio la sensación de que se estaba haciendo un llamamiento a ver si había alguna manera, cuando hablaban de hacerlo indecible, me parece, ¿no? Era la palabra que utilizaban.
Sí, pero lo indecible puede ser tantas cosas.
Pero vamos a ver.
Bueno, pues si uno...
Yolanda. Pero si no nos dejas hablar, vamos, Carmelo.
Bueno, por favor.
Vamos.
Indecible es una película de estrenos TV.
Unos dicen indecible, hablaban de lo indecible y el gobierno español o Rajoy hablaba de que estaba dispuesto a hacer lo imposible. Entre lo indecible y lo imposible se puede llegar a algún tipo de... Pero, en fin, yo pienso que ahora mismo, al punto que han llegado, tienen una muy mala salida. No nos equivoquemos. Y algún intento de quedar bien con su electorado harán. Al final, yo pienso que lo que aquí está más claro que el agua son adelanto electoral en Cataluña.
Hay un punto aquí, Carmelo, importante, que es hasta qué punto al gobierno le interesa que esto en Cataluña sea como una derrota de los separatistas. Yo creo que no interesa. O sea, no interesa una derrota que pueda generar la sensación de una división mayor. Esa es mi opinión.
Sí, no, pero nosotros...
Eso sí que llevaría conduciría a una agenda.
No, hoy en ABC contamos...
Le pudieran dar una pequeña salida. Yolanda.
Sí, no, hoy en ABC contamos políticas reales frente a independentismo, soberanismo. Lo que pasa es que aquí yo también me pregunto, como David, ¿hasta qué punto el electorado del PP está dispuesto a seguir dando y dando y dando y dando a Cataluña cuando al final...
Porque sentís engañado, ojo, ¿eh?
No, pero
la palabra oculta es fea en ese sentido.
No, pero no oculta. O sea, incluso aunque sea, pues, con los focos puestos, con toda la transparencia del mundo. Pero es verdad que yo creo que en el resto de España también estamos un poco cansados.
Pero cuando dices dando, ¿a qué te refieres?
Pues me refiero a dando dinero, bueno, una tras otra. Vamos a ver, hasta este momento...
Sin parar,
y aunque allí,
sí. Sin parar.
Y aunque allí no se perciba esto, que quizás ahí sí que ha habido un error de comunicación del gobierno, no sé si del resto de España, que no ha sabido explicarle a los catalanes, oiga, que son los que más se están beneficiando ahora mismo de toda la política de financiación del Estado, pero si se han ahorrado, hasta el año 2020, 11.000 millones de euros en intereses de la deuda. El Estado español está yendo a los mercados a pedir dinero para Cataluña y les está financiando gratis, cuando hay otras comunidades que sí cumplen sus objetivos. Tú habla con el señor Feijóo, por ejemplo, el enfado que tiene cuando él tiene que pagar los intereses al banco y Cataluña paga cero patatero con toda la parte de la deuda que se ha quedado
pues,
el Estado.
Pues te digo una cosa.
Y así, una detrás
pues
de otra.
Te digo una cosa, a mí me parece mal.
Porque la alternativa sería la ruina, y lo que ha hecho el Estado es sacarle la ruina a Cataluña, y me
parece bien.
Claro, y para eso está el Estado.
Porque Cataluña es una parte muy importante de España y económicamente pues una parte de su Producto Interior Bruto pesa mucho en el Estado español. Pero yo no quiero que Galicia sea hija de un dios menor, como no lo quiero que lo sea Madrid. Eso te lo digo así. Entonces, hombre,
pero eso se está haciendo. Y ahora mismo
pues
dice, ¿qué vamos a hacer? Más infraestructuras.
Pues
vale,
pero... Mal.
Pero a lo mejor no se está haciendo mal. Lo que pasa es que hay que explicarlo y hay que saber, oye, que el Estado español está aquí efectivamente para salvarte a ti de la ruina como tienes que salvar al resto de España. Pero que sepan los catalanes que quien más se está beneficiando en este momento de eso es Cataluña, y como es uno detrás de otra.
Bueno, pues vamos a pasar a otras cosas, ¿sí? Si os parece ahora.
Gracias, Dios mío.
Ya hemos arreglado esto, vamos a estropear otra cosa. Pero antes, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank.